Estamos en Radio Clara, en el 104.4 de la frecuencia modulada. Buenas tardes, como todos los miércoles, y hoy es el primer miércoles de mes, por lo cual estamos en Mujeres Libres. Y saludamos a nuestra compañera Janos Prior en los controles, y por aquí de este lado, Emilia Morino.
Hola, buenas tardes.
Asencio,
muy buenas tardes.
Quien les habla, Josefina Juste. Y tenemos una invitada de lujo, que hemos estado buscándola ansiosamente porque tenemos un tema, un temazo. Lola Bañón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, el lujo de estar con vosotros.
Encantados todos. Lola Bañón es periodista especializada en temas de Medio Oriente, es además docente en la universidad, pero lo que más nos desvivió a nosotros fue poder tratar no solamente en las noticias de lo que está sucediendo en Medio Oriente, o sea, la explosión del día a día, del acontecer, está bien o mal tratado en la mayoría de los medios. Todos sabemos qué está pasando en Egipto, qué pasó antes de ayer en Túnez, qué está pasando o quiere pasar en Arabia Saudita, qué dice Gaddafi en Libia, qué está pasando con Mohamed VI en Marruecos, y qué está pasando, y qué está pasando con Israel, que por ahí tiene miedo, pero no sabemos si tiene miedo o qué. Irán, que se calla la boca. Los yanquis, que siempre fueron los gendarmes y ahora no se sabe qué son, y todo eso y algunas cosas más, como por ejemplo la actitud de los países europeos, a qué juegan, si juegan a algo o si quieren jugar. Todo eso y de alguna cosa más que surja por ahí vamos a hablar en este rato, porque nos pasamos un poquito de las 4 como siempre, en este rato hasta las 6 de la tarde con Lola Bañón. Lola, ya te dije buenas tardes. Un placer tenerte por acá, porque además esto de poder pensar, además de qué planteamos, de qué hablamos, yo me atrevería en nombre de mis compañeros y en el mío propio a decirte que empieces por donde quieras, el tema está sobre la mesa.
Bueno, yo creo que el planteamiento de preguntas que has hecho al inicio es muy interesante. Has abierto toda una batería de interrogantes que realmente es el diseño o la fotografía de las incógnitas que tenemos por delante con esta situación. Yo creo que no debemos menospreciar el calibre y el calado de la importancia de lo que está pasando en toda la zona del Magreb y de Oriente Próximo. Los árabes, yo hablo prácticamente a diario con compañeros de los medios de comunicación árabes, y ellos no dudan en calificar que lo que está sucediendo es lo más trascendente en la zona desde que se creó el Estado de Israel. Desde nuestro punto de vista, que tenemos un ámbito geográfico...
Estamos hablando de 1948.
Sí, del 48. Yo, ampliando un poquito el foco, ellos viven en Oriente Próximo, son periodistas egipcios, israelíes, palestinos. Ampliando un poquito el foco, diría que desde luego lo que es indiscutible es que es el acontecimiento histórico más importante desde el 11 de septiembre. Porque realmente sí que va a cambiar, o sí que puede cambiar, tenemos que hablar siempre con condicionales, el mapa de la política internacional. Y eso a los europeos no nos puede dejar, o al menos lo que se llama la Unión Europea, no nos puede dejar en la indiferencia, porque nos va a tocar de diferentes formas. Para empezar, ya estamos viendo todos la inacción de la política exterior europea, pero este tipo de situaciones tal vez nos obliguen a definir una cosa que nos hace falta, que es esa política exterior. Pero luego tenemos otra historia mucho más práctica y realista y de tierra firme, que es nuestra dependencia energética de un país que también va a estar posiblemente pronto en el punto de mira, como es Arabia Saudita. Dependemos del petróleo de Arabia Saudita y sobre todo del gas de Argelia, donde la revuelta ya está. Es decir, que son acontecimientos que, como mínimo, aunque nos parezcan lejanos, que están a muchos kilómetros, aunque podamos traducir que solamente pueden suponer que no vayamos a poder ir de vacaciones a Egipto en un tiempo, la trascendencia va a ir mucho más allá. Y a nosotros nos va a influir en nuestra vida cotidiana si no hay una solución pronta.
Vos planteaste algo, entre todo lo que dijiste algo a mi entender, que establece un paradigma diferente. Hablaste del acontecimiento político más importante desde el 11 de septiembre. Estamos hablando del 11 de septiembre del 2001, cuando explotaron las Torres Gemelas en Nueva York, por si acaso a los oyentes los ubicamos en el tema. El 11 de septiembre de 2001 introdujo un nuevo actor, o introdujo otra mirada, introdujo algo más en el conflicto, o puso en evidencia algo que se negaba el resto del mundo a ver. Yo te pediría, por favor, que establecieras eso, pero ¿qué es lo que en este momento pones? Porque vos haces un símil. El acontecimiento político más importante desde las Torres Gemelas, desde el 11 de septiembre de 2001. ¿Qué es lo que en este momento está explotando como explotaron las Torres Gemelas?
Pues está,
si es que explota algo.
Exploté muchísimo, muchísimo. Explota todo lo que es la ordenación política de Oriente Próximo y se destapa, se sabía, pero se destapa, se evidencia de una manera ya totalmente abierta, que estos regímenes totalitarios, si han podido sostenerse durante décadas, pensemos Egipto 30 años, pensamos Ben Ali, muchos más, el más veterano es Gaddafi, con más de 40 años, si esto se ha podido prolongar tanto, no es tanto por los regímenes en sí, sino porque Occidente ha estado apoyando sus políticas. ¿Por qué? Pues porque Occidente ha considerado que especialmente Egipto era esencial para ser su guardián en Oriente Próximo. Y es así, Egipto es, de alguna forma, la gran delegación de Estados Unidos, de la política de Estados Unidos en Oriente Próximo. Y eso es clave, por ejemplo, porque Estados Unidos es un país que tiene la paz con Israel. En su día, Egipto fue un país que fue expulsado de la Liga Árabe, que fue denostado por el mundo árabe por haber firmado la paz. Sadat, que era entonces presidente, fue asesinado por un islamista por haber firmado. Quiero decir que a partir de la muerte de Sadat, que Mubarak toma el poder, Egipto se convierte totalmente en la delegación de Estados Unidos en la zona, el gran actor presente. Y de hecho eso visiblemente es muy fácil de percibir cuando en las grandes cumbres para negociar presuntas paces, Mubarak aparece siempre entre israelíes y palestinos, además de Obama, además de Hillary Clinton. El hecho de que haya un cambio de régimen en Egipto es trascendental, porque no solamente se va a seguir produciendo el efecto dominó, sino que además puede aparecer un factor que hasta ahora se intentaba frenar desde Occidente, y es el islamismo político. Yo creo que aquí también hay que hacer un intento de pensamiento razonable. El islam político es una realidad, es una realidad. El islam radical, Al-Qaeda es otra cosa. Una cosa es Al-Qaeda y otra cosa es el islamismo político. El islamismo político no tiene prácticamente tradición de gobierno, porque cuando ha intentado, como fue el caso de Argelia, se anulan las elecciones y no tiene tiene práctica en las municipalidades, por ejemplo, de pequeños pueblos de Argelia.
Estás hablando de la época de Bourguiba.
Posterior a Bourguiba, cuando hubo cuando ganó el Frente Islámico de Salvación, las elecciones fueron anuladas. Ganó las municipales y posteriormente la primera vuelta. Entonces Occidente entró en pánico y se anularon unas elecciones. Aquello dio lugar a la guerra civil, que ha costado 200.000 muertos. Y yo, por lo que hablo con los argelinos respecto a los egipcios, es que los argelinos están en la calle y tal vez sean, de momento, bastante más moderados en las protestas que los tunecinos y los egipcios, porque hubo 200.000 muertos hace poquísimos años. Es decir, la gente está de luto todavía en Argelia. En muchísimas casas hay un muerto. Entonces, esto a la gente la frena muchísimo, porque el recuerdo de esto está muy presente. Eso no quiere decir que Argelia se vaya a parar, porque en Argelia la situación es dramática. Muchísima gente no puede vivir. Pero que, de todas maneras, nosotros tenemos que aceptar que el islam político existe. El islam político no es Al-Qaeda. Al-Qaeda es una organización terrorista de corte. Bueno, los principales militantes de Al-Qaeda en sus inicios eran gente del Golfo, gente vinculada con el régimen wahhabita de Arabia Saudita, que es el segundo gran aliado en la zona. Por eso es que las incoherencias de la política internacional que tiene Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, tienen que aflorar. Es decir, nosotros estamos apoyando a regímenes totalitarios, a regímenes que aplican la pena de muerte, Y los apoyamos porque tenemos una dependencia energética y otras muchas otras cosas, juegos de intereses, etcétera, etcétera. Pero claro, esto alguna vez estalla. Las incoherencias estallan en algún momento y en estos momentos Occidente, y ahí pues utilizo la palabra Occidente por simplificar en el lenguaje, porque Europa no es Estados Unidos, pero de alguna manera estamos todos metidos en la misma dinámica política. Pero nos tendremos que plantear qué tipo de posición, porque lo que no podemos decir es pedir que haya democracia y después no permitir el desarrollo de los partidos islamistas. Porque lo que ha ocurrido es que como Occidente ha permitido que Ben Ali, que Mubarak, que Gaddafi, que Bouteflika ahogaran a todas las fuerzas de la oposición, a la izquierda árabe, está prácticamente con bombonas de oxígeno, pues la única opción posible era la islamista, entre otras cosas porque la gente es musulmana allí en muy buena parte y las mezquitas son un sitio de concentración. Y de alguna forma el islam no se puede prohibir en estas zonas, porque es que eso sí que sería inaceptable, inasumible por la población, pero se ha convertido en un foco político, porque el islam tiene una parte de política y de organización, como todas las religiones, muy importante. Las religiones monoteístas son política. Yo creo que eso es evidente. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahora? ¿Qué nos ha estallado en las manos? Pues nos ha estallado que en estos países la oposición de izquierdas, la oposición política, está la buena parte en el exilio. Aquí en Valencia hay muchos exiliados argelinos, tunecinos, egipcios hay menos, pero ha salido fuera al extranjero y los que están dentro están en las prisiones, están, Egipto por ejemplo es un país con muchísimos prisioneros políticos, tanto islamistas como izquierdistas. Hay una gran censura en los medios, o sea, la gente puede ir a la cárcel por escribir artículos. Entonces, este es...
Y está muy bien utilizar los términos exactos porque una de las palabras que más se está utilizando, en vez de llamar dictaduras a estos regímenes, se está utilizando, por ejemplo, autocracia, ¿no? Que es un eufemismo un poco curioso, ¿no?
Claro, pero al hilo de esto que está diciendo José, justamente yo te quería preguntar, tomando en cuenta lo que dijo él recién, resulta que hablamos de autocracia si metemos a todo en el mismo saco. A ver, que Libia, en algún momento Gaddafi, yo me acuerdo de fotos de Gaddafi, y con esto estoy diciendo casi mi edad, me acuerdo de fotos de Gaddafi en uniforme militar, y apoyado por Cuba, por la Cuba de Fidel Castro, y con entrenamientos, tenemos a Marruecos, una monarquía que ya sabemos, no vamos a hablar en España lo que es el Marruecos de Mohamed VI y toda su dinastía, los alawitas. Tenemos a Túnez, que otro, un ladrón, así para resumir. Tenemos a Egipto, que es una sucesión de golpes de Estado, de olvidémonos de Nasser, que hablábamos de Nasser, pero ya nos olvidamos de él, no existe, más allá de que se apoyara o no. Tenemos qué ha pasado con el Estado. Ahí en medio está metido Palestina, ahí en medio está metido eso que no sabemos cómo llamarlo muchas veces, que es el Israel actual. A ver, todo esto, Argelia, que son todos regímenes de facto, las monarquías árabes. Entonces tenemos monarquías, regímenes autocráticos, pero unos que responden a intereses de Estados Unidos, otros a intereses de, sí, por lo menos de apoyo de franceses, o porque el caso de Marruecos vemos que juega la suya, pero siempre tiene apoyo español, por lo menos de la monarquía española. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar un denominador común y hablar de regímenes autocráticos? Porque son autocráticos, evidentemente, pero mirá la ensalada que tenemos ahí.
Sí, es ensalada, pero tenemos bastantes puntos en común.
A ver.
Como bien decía el compañero, el lenguaje que sirve para revelar tiene una gran función que es muy evidente en los medios de comunicación e incluso en los estudios de los politólogos, en los estudios de construcción y análisis social, que es el de la ocultación. Estos regímenes prácticamente todos tienen una característica, son fruto de golpes de Estado militares. Mubarak era militar,
Bueno, Mubarak, justamente hace unos días estuve revisionando las fotos del atentado de Sadat. Estaba Mubarak en el sitio con su uniforme militar. Gaddafi era un militar de menos de 30 años que derrocó al rey Idris, que estaba en el extranjero haciéndose un tratamiento médico. Todos son gente que proviene del ejército y, por tanto, gente que llegaron al poder, evidentemente, por medios violentos, por medios, pues digamos, no morales, pero que también llegaron al poder más allá de su intención porque tuvieron un apoyo. Ese apoyo siempre fue, en la mayoría de los casos, Occidente. Entonces, Egipto, a ver, el régimen de Mubarak ha podido solidificarse, especialmente porque Egipto, después de la muerte de Sadat, quiso seguir manteniendo la firma del Tratado de Paz con Israel. Esta ha sido la gran catarata de dinero para Egipto. O sea, Estados Unidos siempre, especialmente en la ayuda militar. Y la ayuda militar ha sido, o sea, el ejército es el gran apoyo que ha tenido Mubarak. Por ejemplo, la diferencia importante es Libia con Gaddafi, porque Gaddafi siempre tuvo, por las peculiaridades propias de él personales, una conducta muy anti-Israel. Él ha basado su fama en el mundo árabe porque durante muchísimo tiempo, recordar su implicación, es un hombre que estaba implicado en Lockerbie. Es un hombre demostrado que ha estado implicado en acciones terroristas. Entonces, él se forjó durante muchísimo tiempo, ahora olvidamos muy rápido, pero Gaddafi hasta hace muy, muy poco ha sido un mito en el mundo árabe por su postura anti-Israel. Y por eso, pues, tuvo durante muchísimos años mucho apoyo del pueblo. Pero, por ejemplo, Libia ya hace 5, 6 y 7 años ha tenido revueltas totalmente silenciadas mediáticamente, con muchísima represión, con muchísima sangre, y que, bueno, a base de que el ejército, porque Gaddafi, insisto, es un militar, dice, y el ejército está a su servicio y apoya totalmente al régimen porque están muy bien los militares, muy bien situados socialmente y económicamente, pues las protestas se han ahogado. Por otra cosa también, esto yo muchas veces con los intelectuales de izquierda árabes, que hay, pero también están silenciados mediáticamente por sus países y por nosotros, por el sistema mediático de Occidente, ellos siempre dicen que hay posibilidades de derrocar a estos regímenes, pero los árabes desde hace muchísimas décadas, desde la muerte de Nasser, especialmente en Egipto, que fue el gran líder del nacionalismo, claro, hay una falta de autoestima importante en el mundo árabe, porque la verdad es que no paran de recibir palos políticos, derrotas políticas.
Pero además hay algo fundamental que vos lo decías antes fuera de micrófono cuando llegamos. No hay figuras. Nasser, le guste a quien le guste, Nasser sabía lo que hacía, sabía de qué hablaba. A ver, ¿quién más sabe en el mundo árabe hoy de qué está hablando, además de contar dólares?
Visiblemente nadie, pero en la ocultación, claro, esto ocurre aquí también en Europa, visiblemente nadie, pero en la invisibilidad sí, hay mucha gente, hay una importante capa, pero normalmente están en la oposición, hay una capa, por ejemplo, Egipto es un país con una tradición de intelectuales, pero yo ahora, por ejemplo, estoy pensando en Al-Aswani, el escritor del edificio Yacubian, que es un autor además muy accesible porque tiene en el Cairo una consulta. Nosotros fuimos una vez a visitarle, a tomar un té con él, porque tenía amistad con una compañera mía de Euskal Televista, y este hombre está poniendo empastes por la mañana y por la tarde se dedica a escribir, pero es un autor internacionalmente conocido después de publicar esta novela. Y este hombre es un opositor, pero un opositor sin militancia visible, que ha tenido la suerte de que a través de una novela ha podido llevar su mensaje, pero es una excepción. Pero hay una capa de intelectuales muy importante en el mundo árabe, pero absolutamente reprimida. Entonces, ¿qué pasa? Los intelectuales no son únicamente gente que se dedica a escribir, a crear, son generadores de ideas, generadores de estructuras, de debate, espoleadores de crítica a los gobiernos. Entonces, desde el momento que reprimimos a esta gente, que incluso en Europa estamos generando la idea de que son gente prescindible, inútil, no productiva, porque su producto no se vincula al beneficio, lo que estamos haciendo es cavar nuestra propia fosa, porque luego pasa otra cosa. Los regímenes totalitarios crean, y no únicamente los totalitarios, los democráticos no críticos, como pueden ser los nuestros, los europeos, generan una élite de intelectuales cómodos, que están ahí, que figuran, que transmiten la impresión de que esto se mueve culturalmente, pero realmente ahí no hay ideas.
No hay fondo.
No hay oposición. En Israel pasa, por ejemplo, en Israel hay una capa intelectual muy interesante, pero la capa crítica, por ejemplo, es silenciada. Pero el régimen tiene 4 o 5 personas del campo de la paz, básicamente escritores, que su calidad literaria es indiscutible. Como son Amos Oz, como son Yehoshua, toda esta gente, su calidad es indiscutible, pero su oposición al régimen militarista, que es formalmente una democracia porque van a votar, pero bueno, es un país que aplica, por ejemplo, la pena de muerte sin un juicio. Es muy discutible el sistema de gobernación israelí. Pues a pesar de todo eso, la gran capa de intelectuales que están en contra de estas políticas militaristas de Israel están silenciados y pueden, estoy acordándome ahora de Uri Abneri, que es un señor nonagenario ya, al que tuve el gusto de conocer, además aquí en España. Y este hombre puede hacer circular sus artículos por Internet. Y este es el hombre, el creador del Campo de la Paz. Es decir, este es un drama que tenemos también en Occidente, el estrangulamiento, la opresión de...
O sea que por situarnos un poquito, disculpa, por situarnos un poquito en el... En el hipotético caso de que geopolíticamente tú te tuvieras que reunir con determinados interlocutores, no están claros los interlocutores. O sea, Occidente no tiene claro quién son sus interlocutores porque lleva años, digamos, negociando con quien ha hecho posible que no haya más interlocutores más que ellos.
No, desde luego, pero para Occidente es muy fácil, porque bueno, están las cabezas de los gobiernos y no, Occidente nunca toma la iniciativa de reunirse con gente diferente. ¿Por qué? Porque también los gobiernos occidentales siguen la misma dinámica, no quieren reunirse con el diferente, no quieren. O sea, fijaros la configuración política de Europa, es decir, Cameron es lo más brillante que hay en el Reino Unido, Berlusconi lo más brillante que hay en Italia...
Sarkozy.
Entonces, claro, el resto de líderes no están interesados en elegir otros interlocutores porque políticamente es mucho más cómodo. La política actual creo que huye del conflicto.
Huye del debate más que del conflicto, yo creo.
Es que el debate siempre lleva... El debate, sí. Si es bueno, lleva al conflicto. Y el conflicto lleva a la solución, que es la cadena que nunca nos dejan completar, ¿no? Entonces yo creo que esto, la parte positiva, a mí me da mucho miedo utilizar este término, porque la verdad es que está muriendo la gente. Y esto a mí y a todas las personas como nosotros nos produce pues como un poco de pudor hablar de esta manera, ¿no? Pero si consideramos, bueno, que desde luego todo el respeto para esta circunstancia, hay una parte muy positiva en estos movimientos y es que también nos obliga a limpiar la casa propia. Que es necesario, porque también los regímenes que saldrán de estas revueltas, que van a salir, van a necesitar apoyo del exterior, van a necesitar apoyo de gente que realmente quiera la democracia, porque esta gente ha estado muy en soledad, y la idea de construir una democracia en un mundo en el que hay una tradición de nepotismo, luego Oriente Próximo es una zona con tradición de los la tradición de los clanes, ¿no? Y esto, aunque no figure en la ley, figura en la práctica social, es decir... La guasta, el enchufe que llaman ellos, se extiende más allá de las familias y los juegos de influencias. Eso no se puede eliminar de un día para otro. Entonces, esta gente que intentará imponer nuevos modelos, imponer nuevas formas de la práctica política, pues va a necesitar estar arropados. Como en su día los dictadores, para dar los golpes de Estado, necesitaban compañía. No hay nunca un dictador que vaya solo. Eso es imposible. No se sostiene. Por eso nosotros tenemos mucha, yo no diría culpa, pero como mínimo responsabilidad, ¿no? Pero creo que empieza un... Yo solamente os voy a decir lo que me transmiten los compañeros árabes con los que hablo diariamente a través del Skype. La gente está contenta. La gente está contenta. Y recuerdo justamente un periodista que lo conocéis vosotros porque estuvo aquí en Radio Clara también, Rashid Shaheen, que es un periodista palestino, es especialista en Irak, cubrió la guerra. Y yo le preguntaba el otro día, porque claro, hablo con ellos porque ellos conocen muy bien lo que es la sensibilidad del colectivo, porque Palestina también está ahí también esperando a ver cuándo la gente puede concretar un poco más su petición para salir de ese estado de gris en el que viven, ¿no? Y yo le preguntaba, digo, bueno, ya, pero la gente, como usted dice, la gente estamos muy contentos. Digo, ya, pero va a morir mucha gente. Y me contestó, nosotros no nos podemos alegrar de que muera gente, eso es imposible. Dice, pero todo tiene un precio. Todo tiene un precio.
Y, ese sí
y la es. Libertad tiene un precio, que es la sangre. Dice, el problema vuestro es que sois de una generación que no habéis conocido, pero pregúntale a tus abuelos o a tus bisabuelos, después de la Segunda Guerra Mundial, la primera, la guerra civil, ¿qué precio pagasteis los europeos por tener lo que ahora, dice, por otra parte vais a perder pronto, ¿no? Y la verdad es que me tuve que callar porque es una evidencia dramática, triste, pero es así, o sea, la posibilidad de hacer transiciones dialogadas, pues es también un poco utópico.
Bueno, como ya hablamos mucho, vamos a ir un pequeño corte y cuando venimos vamos a ver qué pasa con las mujeres. ¿Dónde están las mujeres en todo esto? Venimos enseguida.
Un, dos, un. Sáme mucho, platio, plata. Aleluya, sweet dreams are made of this. Love me tender, agape moon. Just can't stop loving you. Love, love, love. My vie, my body. My funny valentine. Piel canela, sunny. Love, love, love. Ti amo slowly. Nothing compares to you.
Seguimos en Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada en Mujeres Libres. Y recordamos que nuestro teléfono de contacto sigue siendo el 96-391-5721. Y seguimos con nuestra invitada de hoy, la periodista Lola Bañón. Y Emilia.
Tenía pedida la palabra.
Sí.
Estaba hablando antes, desde el principio, a mí ha habido un tema que me ha hecho mucho reflexionar, y es la diferencia. Uno de los hitos que puede haber sido continuidad así fue el 11 de septiembre. La diferencia de percepción, la diferencia de actitudes, porque son las mismas culturas las que han generado una y otra movilización, ¿no? Parece importante ver que después de todo lo que Occidente, con su lenguaje, nos ha traducido a los movimientos árabes, la la ilusión con la que ahora mismo todo el pueblo, toda esta zona que se están levantando, están realizando estas acciones, pero también la ilusión y el decir, nos está tocando un poco porque vivimos mucho mejor, es cierto, pero estamos en un proceso de crisis muy grave, estamos en un proceso de retroceso, en un proceso de inamovilidad, recibiendo muchos, muchos golpes, cruzados de brazos y cruzadas de brazos todo el mundo, y creo que también está generando en toda la sociedad occidental, por lo menos en el entorno en el que yo me muevo, seguro, de decir, esto se vale y a este carro quizá nos tengamos que subir. Me parece destacar la diferencia que hay entre el terror que nos han ido imponiendo hacia determinadas culturas y la ilusión que esas mismas culturas realmente nos están generando a nosotras. ¿No?
Perdón, hay una mezcla, no sé, Lola, vos sos la experta en esto. Que más allá del el terror es hacia eso que han tipificado como terrorista, o sea, el golpe.
Y cualquier musulmán que esté, durante bastantes años ha generado mucha desconfianza precisamente porque también podía ser un terrorista.
Pero yo creo, no sé, como yo lo veo viviendo acá en Europa, hay una indiferencia espantosa hacia todo el mundo árabe. Ay, son todos brutos, torpes, incultos. Acá no se valora lo árabe. Yo no veo valoración de lo. Quizás yo me estoy equivocando. Bueno, pero de repente se habla de alguien árabe culto.
Hay indiferencia e ignorancia también.
Bueno, ¿no? La indiferencia en general está basada. Sos indiferente a aquello que no conoces. Porque, ¿cómo vas a valorar algo que ni siquiera te molestaste en saber? Acá van a las pirámides árabes, a las pirámides egipcias, estaban desesperados los turistas que estaban en Túnez, a ver cómo lo repatriaban, porque está bueno, Túnez sí es barato, y no sé por cuántas cosas más se preocupan del mundo árabe.
Claro, un comentario, por ejemplo, y retomamos lo mismo donde lo habíamos dejado, un comentario que yo he oído estos días, sobre todo en lo que salía alrededor de Túnez, es la cantidad de mujeres que se veían en imágenes que había en la calle, ¿no? Cuando curiosamente, pues eso, gente que ha estado en Túnez te dice, no, es que la mujer forma parte de la sociedad tunecina y además tiene su importancia, ¿no? O sea que hay, digamos, por un lado una gran ignorancia y por otro lado es que, bueno, pues posiblemente tampoco es que haya muchísimo interés entre el occidental medio en interesarse más, ¿no?
No sé, yo creo que hay muchas diferencias. Todo el mundo árabe es amplio y no es lo mismo Marruecos que Yemen. Por ejemplo, en Marruecos, en Túnez, en Egipto, la participación de la mujer en la vida pública es grande. Es grande, no llega a los niveles nuestros, pero es grande y además con posiciones combativas. Cuando hubo el cambio de monarca en los primeros meses de Mohamed VI, yo recuerdo perfectamente, yo estuve cubriendo ese momento y hablé con muchas organizaciones de mujeres y esa presión y esa estructuración de ellas, la verdad, hay que reconocerlo, muchas de ellas formadas en centros franceses y españoles, hijas de familias pues con posibilidades de entrar en el mundo de la cultura, eso fue lo que decidió a Mohamed VI a cambiar el código de familia, por ejemplo, que sí que ha cambiado la vida personal de muchas marroquíes porque elevó la edad de la boda, que a nosotros puede parecer una tontería, pero en países en los que una mujer, si no se casa a los 18, 19 años, ya es mirada como un objeto que va perdiendo ya valor, pues el hecho de que se eleve la edad de matrimonio, pues es un cambio político muy, muy importante y trascendente, sencillamente porque permite a las mujeres acabar la universidad, y eso crea una capa de mujeres formadas, crea, por ejemplo, familias más reducidas, que es una cosa que se trata muy poco, pero el control de la demografía es fundamental en nuestro mundo, y el mundo árabe tiene un exceso de demografía terrorífico. O sea, por ejemplo, Gaza y mujeres, la media natalidad son 9 por familia en una zona la más miserable de Oriente Próximo. Esto es inaceptable, es francamente inaceptable porque es insostenible para no solamente económicamente, moralmente, socialmente, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que Arabia Saudita, por ejemplo, los países del Golfo en general, el estatus de la mujer es... yo he estado en Arabia Saudita. En Arabia Saudita no puedes estar en un café hablando, por ejemplo, con un compañero de la universidad, con un profesor con el que quieras... Yo mi tesis doctoral, por ejemplo, sobre Arabia Saudita, yo tenía que estar acompañada con otra gente... Y en un hotel, en una recepción de un hotel, porque está prohibido. Si un hombre no es tu padre, tu hermano, tu marido, no puedes estar en público. Entonces, no tiene nada que ver. Pero en cambio, Arabia Saudita tiene todo el apoyo de Occidente y son amigos nuestros, y etcétera, etcétera. Y no hay una voz que se levante contra un régimen que, evidentemente, es inaceptable hoy en día. Pero sí que es verdad, y esto es también una posición personal. Que yo sabéis que yo milito en la plataforma de Mujeres contra la Violencia de Género, y en nuestras acciones están viajes a Oriente Próximo, especialmente a Palestina y a Irak. Entonces nos reunimos con muchos grupos de mujeres de allá, y a veces no estamos todas de acuerdo, porque la percepción de unas es que, claro, el movimiento de las mujeres aumenta. Mi percepción personal, poniendo todo esto en cuarentena, porque se trata de una percepción personal, es que claro que hay gente individual que está luchando muchísimo, pero las mujeres árabes masivamente nos han sumado a la revolución. Primero porque el sustrato social no se lo permite, son responsables de familias, etcétera, etcétera, pero todavía, bueno, de hecho yo me atrevería a decir que en los últimos años la condición de la mujer en el mundo árabe ha retrocedido. ¿Por qué? Porque la crisis económica también, ¿por qué no decirlo? A falta, por ejemplo, las niñas de las universidades, yo recuerdo cuando empecé a viajar a la zona hace 20 años, en las universidades palestinas, Belén, Ramallah, la de Nablus, no había casi pañuelos. Y ahora es que es lo que es casi imposible cuando ves a alguna chica, por ejemplo, en Belén Descubierta, es que es una cristiana. Entonces, tampoco es esto definitivo, porque yo he conocido revolucionarias con pañuelo. Mujeres que yo digo, bueno, dan mil patadas a las mujeres laicas del mundo occidental y a las cristianas del mundo árabe, que son mujeres que van descubiertas, pero que muchas son ultraconservadoras. Muchas tienen una postura política y humana totalmente mucho más extrema que las musulmanas. Entonces, esto es un pupurri muy variado, pero mi impresión general es que la situación de la mujer en el mundo árabe, como mínimo, yo no te diré que haya retroceso, pero como mínimo no avanza como debiera. Y otro problema que van a tener estas revoluciones es que no van a tener una incorporación masiva de lo que es el talento femenino a este cambio. Por lo menos en la primera fase, las mujeres están siendo visibles en Egipto, en todos los sitios, pero fijaros en las manifestaciones en Egipto. A mí me sorprendió mucho que mi hermano el otro día, que mi hermano no es periodista, mi hermano es un autónomo, y viendo los informativos el otro día me dijo, ¿cómo me llama la atención que no hay mujeres? Y me llamó la atención, ¿por qué? Porque muchos corresponsales que están cubriendo esto no se han dado cuenta de este detalle, que es totalmente grave en Egipto, porque es un país pro-occidental, insertado en nuestras dinámicas y, bueno, presuntamente con una conexión con nuestro mundo y nuestros valores grande, ¿no?
Bueno, pero creo que esto, a ver, si lo explico claro, explico mis ideas claramente. Los movimientos guerrilleros en América Latina, décadas 60 y 70, las mujeres estuvimos muy presentes, estuvimos muy y mucho. Sin embargo, ni en la dirigencia de los movimientos, ni en las consecuencias estuvimos presentes. Y esto es importante tener en cuenta, porque estamos hablando de un movimiento revolucionario que además tiene otra ideología política religiosa, porque la religión en América Latina no estaba involucrada, y acá sí está involucrada. En todos los países árabes, yo no soy un arabista, entonces trato de conocer lo más posible, pero no sé, es mi gran interrogante, si la religión muchas veces no está siendo incorporada también como una forma, un signo de identidad, en el caso de Medio Oriente, o de Oriente Medio, como le digan. Entonces, bueno, pero tenés el tema religioso ahí metido. Entonces, esa religión hace, en el caso de Medio Oriente, que no haya tantas mujeres de manera visible. Pero es que en América Latina las tuvimos de manera visible y después tuvimos un montón de luchas. explícitas, expresadas, declamadas, de que nos habían dejado de lado, de que todas creíamos que cuando la revolución triunfase o cuando los movimientos salieran adelante, a las mujeres las reivindicaciones femeninas iban a ser tenidas en cuenta. Mentira. Entonces, me planteo, si el mundo árabe, que tiene ese hándicap que no tenía América Latina, que era el tema religioso, si bien por ahí está acampando siempre a sus anchas lo católico, la religión católica en América Latina, no eran movimientos que tuvieran un estandarte religioso, que sí lo tienen muchos movimientos, no porque sean movimientos religiosos, insisto, en el caso de Medio Oriente, pero sí porque el Islam está metido en la cultura. Yo veo al Islam siempre como parte de lo árabe, aún excepto cuando no lo son, que se declaran a sí mismos árabes laicos, que no son muchos, por lo menos los que salen todavía en este momento hacia a la palestra.
Pues fíjate, Josefina, yo sí que te diría que sí son muchos.
Sí,
sí son muchos.
Lo
que
por es que eso los, te lo planteo,
sí,
porque no...
Sí, el mundo árabe es un mundo básicamente musulmán, pero tiene un componente cristiano muy importante, no solamente numéricamente. En los grandes movimientos revolucionarios, por ejemplo, de Palestina, los grandes fundadores han sido cristianos, árabes cristianos. Si lo ampliamos al mundo oriental, el pensamiento judío es tiene un componente oriental muy, muy importante. Pero claro, la religión es política. Yo tengo este pensamiento. También, como siempre, lo entiendo que es una postura personal derivada de mi observación y puede ser compartida o no. Yo creo que las religiones monoteístas son formas de ordenar la sociedad, de jerarquizar, de decir, esto lo acepto, este no lo acepto, tú tienes que comportarte así, tú tienes que no comportarte así. Y esto es política, esto es totalmente política. Yo cuando la gente dice, no, la política para la vida privada, es que todo es política. Y la religión es un constructor político de primer orden, porque es una coacción. O sea, no cumples, no eres aceptado. Cumples, eres aceptado y además te va a dar ventajas. Entonces, en Oriente Medio la religión es muy importante en la organización social, en la vida, en la política. Por esto el islamismo político es no lo podemos ignorar, porque existe, existe. ¿Cómo vaya a organizarse, evolucionar, etcétera, etcétera? Esto pues también depende de buena parte de nosotros, porque prácticamente no hay líderes.
¿Nosotros quiénes somos?
Nosotros Occidente. ¿Por qué, por ejemplo, no se reúne? Yo me he reunido con gente de Hamas, yo me he reunido con gente de Hezbollah, con gente de los hermanos musulmanes en Egipto, y evidentemente hay gente muy, muy radical, pero evidentemente hay gente con la que se puede perfectamente hablar y no veo sus posiciones mucho más alejadas de las socialdemócratas alemanes o los españoles o los franceses. Francamente, son gente conservadora porque no diría imposible, pero difícil ser una persona progresista si te ajustas estrictamente a los dictados de la religión. Hay excepciones, claramente, pero por eso digo mucho, si te ajustas radicalmente a los dictados de la religión, irte por la progresía es como mínimo complicado. Pero yo diría que la religión se ha convertido en Oriente Próximo en una identidad. Hay muchos árabes laicos, muchísimos, sí. Especialmente en Egipto, especialmente en Palestina, especialmente en Jordania. El Golfo es otra historia, pero el Golfo es una historia de unos regímenes que aparentemente viven el ala radical del Islam, pero que en su práctica social, cuando salen de allí, solamente hay que ver a los grupos de saudíes, de omaníes, cuando van a Marruecos o cuando van, eso se lo pasan pipa con mujeres, es decir, su práctica del Islam es inexistente, cosa que critica muchísimo en el mundo árabe. Es decir, la gente del Golfo tiene muchas antipatías en el mundo árabe, porque se apartan de manera de la práctica del Islam de una manera perversa y escandalosa, la verdad.
En todo tu planteo, en todo lo que estamos hablando, cuando hablamos de mujeres, yo siento que es como que nos quedamos en clase media, sectores intelectuales, sectores con mayor acceso a la cultura, además. ¿Qué pasa? Porque el mundo árabe no tenemos grandes capas medias, si no me equivoco. ¿Qué pasa con niveles? Porque ¿cuántas mujeres llegan? No estoy hablando de cifras, por favor. Pero ¿cuántas mujeres llegan a estudios universitarios? Llegan muchas más que hace un tiempo. pero tampoco es algo masivo. Entonces, cuando vos me hablas, planteabas hace un rato, de este retroceso a nivel de costumbres, a nivel del papel de la mujer, a nivel de los derechos de las mujeres, yo creo que lo que pasa es que el sustrato, o sea, los sectores que están detrás de la clase media, que son un montón, no han podido avanzar demasiado, y la pauperización de las economías de toda la zona que la ha habido es evidente y todos la conocemos, y podríamos hablar hasta de cifras y demás. La pauperización ha llevado a que los derechos de las mujeres en todas partes van atados, unidos a el camino económico que van tomando las sociedades. En el caso de los países árabes, ha habido una involución, y de la mano de esa involución van los derechos de las mujeres, y me parece que hay un montón de mujeres, porque si no hablamos siempre de culturas urbanas, de culturas de clases medias, y ¿dónde está el resto?
Bueno, hay cosas que no estoy completamente de acuerdo con Josefina. En general creo que los occidentales tenemos, cuando digo occidentales,
es insisto un planteo, mucho que lo es mío un, no es, es una pregunta sí. esbozada de...
Mira, os pongo un ejemplo, un comentario. Recuerdo una revista que estaba la mujer del presidente de Siria, Asma, sí. la esposa de al-Assad, con un ordenador portátil bajo el brazo. Esto hacía 4 o 5 años. Sí. Y el pie de foto, era una revista femenina de estas, decía, una mujer de su tiempo, Asma al-Assad, va siempre con su ordenador portátil, queriendo ser el estandarte de la modernización en el mundo árabe, tal. Yo recuerdo que en ese momento, la verdad es que sentí un poco de descoloque, y me di cuenta que los periodistas realmente somos muy peligrosos muchas veces. Porque yo... esa imagen de las sirias con el ordenador debajo del brazo lo he visto masivamente en la Universidad de Damasco. O sea, las niñas sirias van, no todas, porque no todas tienen el dinero para esto, pero vamos a ver, prácticamente todos los niños que van a la universidad tienen su laptop, su portátil. Y las mujeres son mayoritarias en la Universidad Siria, por ejemplo, en la Universidad Palestina. Otra cosa, y ahí sí que conecto con la filosofía que por el camino por el que tú querías ir, que es el que yo creo que es el que quieres expresar. Una cosa es acabar la carrera, otra cosa es insertarte como elemento activo en la sociedad. Eso sí que creo que todavía no se ha conseguido en las sociedades árabes. Pero también os he de decir, desde mi perspectiva, y aquí estáis dos personas que trabajáis en la universidad, en esto yo también tengo un sentimiento de desasosegamiento, que decimos en valenciano, desasosegamento, porque veo en mi clase el 90% son mujeres, pero luego veo llegar al casi el 90% de los hombres y solamente al 10% de ellas, con lo cual algo en nuestra estructura está fallando también.
Claro, pero vos sabes que también tenemos que tener en cuenta el nivel de deserción escolar que tenemos acá en Valencia y por toda España.
Pero las mujeres son las que terminan la carrera. Además de estar en las aulas, son las que terminan la carrera mayoritariamente. El problema está en la inserción laboral, y
claro,
es cierto.
Pero los que desertan no llegan. Ojo, tenemos un montón. En este momento, hasta la Unión Europea se está preocupando de advertirle a España de las cifras de abandono escolar. Y que cuando abandonan, no abandonan mayoritariamente hombres, abandonan mujeres. Estamos hablando de primero, sobre todo del instituto.
Sí, no, eso es cierto, Josefina, pero también lo bien.
Estoy poniendo las dos cosas. Quiero decir, no, que una cosa no tape a la otra.
Que en los círculos de poder, por utilizar una palabra, universitarios, la gran mayoría son hombres.
Sí, pero es un ejemplo, y ya nos desviamos mucho del tema, pero siempre me gusta destacarlo. Un movimiento estudiantil el año pasado con el tema de Bolonia, había muchísimos en los que veías, pues porque eran, yo me muevo en Blasco Ibáñez, donde son facultades más feminizadas, donde veías muchas mujeres con las manifestaciones, con las charlas, en los encierros, pedías a alguien para hablar y aparece siempre el chico. Entonces, a partir de ahí, es un tema a profundizar mucho más. Entiendo que en lugares donde ahora mismo hay un círculo de poder muy complicado, pues ocurra incluso más, ¿no? No sé, que es donde tú estabas.
Estoy completamente de acuerdo con Emilia, vaya. la figura portavoz es normalmente un hombre.
Un chico, sí.
Yo me llamó mucho la atención, por ejemplo, está incluso en círculos de activismos contundentes, por ejemplo, cuando hubo el ataque a la flotilla de Gaza, recuerdo había tres españoles, dos hombres y una mujer. Un chico y una chica eran pareja. Siempre hablaba él, ella se situaba incluso físicamente detrás. Es una cosa que me llamó muchísimo la atención y obviamente el chico no le imponía a ella esta postura de manera evidente, pero es como una posición que buena parte de las mujeres asumen, que hable él, y eso presuponer que él lo va a hacer mejor, que le van a hacer más caso, que también es un presupuesto que la verdad es que es cierto, normalmente se le toma bien, claro. Ahora, eso implica que nosotras mujeres deberíamos tener una posición más activa en ese sentido, porque los territorios hay que ganarlos y hay que ganarlos a base de visibilización, que es muy importante. Pero esto, la práctica periodística, y ahí sí que tenemos que asumir la responsabilidad de nosotros, que somos una profesión ahora mayoritariamente femenina. Hace 20 años o 22 años, cuando yo empecé, las mujeres éramos minoría, pero ahora numéricamente la superioridad es aplastante. No obstante, cuando vamos a buscar entrevistas, por ejemplo, los hospitales, que es un escenario que hay muchísimas doctoras y doctores, la entrevista al especialista se la hacemos al señor. Entonces hay que hacer activamente un acto de voluntad para romper las dinámicas sociales que nos han venido heredadas, ¿no? Para entender que, bueno, pues que esa doctora, que además te das cuenta que te da la espalda porque prefiere que sea el jefe del departamento el que se pone, seguramente porque no quiere tener problemas, es que todo hay que entenderlo.
Efectivamente.
Pues el periodista tiene que, a lo mejor, de decir, bueno, le voy a hacer dos preguntas a él, pero la voy a coger a ella también y luego ponerla a ella, ¿no? Con lo cual a ella la salva del momento malo. Creo que en general el movimiento de las mujeres está en un momento crítico. La falta de dinero nos toca de lleno porque rompe las estructuras pequeñas que había en la organización, que hace falta también dinero para organizar. No es lo único, pero simbólicamente cosas como la desaparición del Ministerio de Igualdad afectan porque transmiten a la sociedad la idea de que era una tontería.
Lo simbólico.
Claro. Era una tontería. Y de que es prescindible, sí, además.
Y no tanto el Ministerio como el problema de las mujeres. Es prescindible, se puede aplazar.
Esto en Oriente Próximo se ve claramente. Por ejemplo, las palestinas te lo dicen: mientras persista la ocupación, nosotras no podemos ir con una agenda de género. O sea, aunque hay ministras.
Y claro, no es verdad.
Claro, hay ministras. Hay una ministra, la ministra de Turismo, la ministra de Cultura, la ministra de la Mujer. Pero ellas mismas te lo dicen. Yo estuve con la ministra de Turismo, que es una cristiana de Belén, y ella lo decía. Dice: es que es inaceptable en un parlamento lleno de hombres, además conservadores, jefes clánicos, dice, no puedes ir diciendo que quieres cambiar el estatuto de la mujer.
Pero el gran problema que entiendo que existe en aquello que intenta revolucionar o cambiar sin que se cambie todo a la vez, es que después, cuando se llega al asentamiento, has llegado tarde. Es decir, aquello que de lo que no has cimentado y no has creado las raíces y no has creado el movimiento, cuando llega el momento de que todo está establecido, introducirte es mucho más complicado. Es decir, si no ha habido un movimiento de género ahora, cuando llegue la hora de la verdad, aquel mirará y dirá, uy, ¿de qué me estás hablando? Y costará el triple que ahora. Los trabajos han de hacerse a la vez, con mayor o menor intensidad. Es cierto que el esfuerzo es ingente y que es complicado, pero yo entiendo que aquello que se impone de una forma, luego no puedes modificarla.
No, es cierto. Y, por ejemplo, la ausencia de las mujeres en esta dinámica de curar la sociedad, por decirlo de alguna manera, en Israel hace mucho daño. Lo habéis visto ahora con los casos que han salido a la luz de abusos sexuales de altos dirigentes, una cosa que, bueno, parece de película, pero la sociedad israelí es una sociedad militarizada, muy sexista, aunque presuntamente esté en la línea occidental. Es una sociedad ultraconservadora en sus interiores y esto lo están sufriendo mucho las mujeres, que la verdad es que hay israelíes admirables en su activismo, porque de verdad en una sociedad tan tan dura y con un problema como es el de la fricción palestina, que también es para ellos es una situación que supone siempre como mínimo un problema mental en su identidad, ¿no? pero el valor de estas mujeres es grandísimo. Pero por ejemplo, la falta de visibilidad de las mujeres en la sociedad israelí, porque me vais a decir que ha habido primeras ministras, claro, ya, pero es que esto no es lo único. El que haya una primera ministra no significa que la sociedad israelí esté movida por las mujeres, no lo está. Son todos militares, y militares
aparte,
hombres.
Mirá las primeras ministras que hubo, perdón. Recordemos, no sé, Golda Meir, y lo de, que eran, y además de la época que estamos hablando, que combatían con ideales y con principios que no tenían, no le envidiaban nada a sus compañeros varones. No. ¿Les parece? Hacemos un cortecito y volvemos sobre Egipto hoy, ¿sí? Vale. Vamos a un corte.
Se llamaba Landelón, el viajero que quiso enseñarme a besar el lagar de Austerlitz. Primavera de un amor, amarillo y fugaz como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo la primera en olvidar, cuando en un si bemol de Jacques Brel me perdí donde por Amsterdam. El asfalto a Nueva York da más sombra que los limoneros, la estatua de la libertad. Pero en Desolation Row las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de morralla que nadan por no llorar. El dorado era un champú, la virtud unos brazos en cruz, el pecado una página web. En Macondo comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular surqué el cielo de Madrid, me esperaban los pies en el suelo que no se acordaban de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero,
de enveneno al abordaje de no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de morralla,
en un banco de morralla,
en una playa sin mar.
Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada en Mujeres Libres, y nuestro teléfono de contacto continúa siendo 96-391-5721. Y volvemos con nuestra invitada, Lola Bañón. Lola, estamos regresando a Egipto. Regresando a Egipto quiere decir regresando hoy. Este movimiento que se produce hoy con estos elementos nuevos, que nuevos en el sentido de que se había visto, a pesar de la represión que hubo en estos días, se había visto un cierto control de organización por parte de las fuerzas populares. O sea, de autocontrol, de autocontrolarse, de no desmadrarse. Sin embargo, eso se está viendo alterado. ¿Y qué es lo que se está viendo en realidad? Porque se está tratando, se están introduciendo otros elementos, los hermanos islamistas, otra vez el ejército en la calle. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Hacia dónde está caminando en este momento todo esto?
Bueno, hay diferentes factores o fotografías que nos tienen que dar claves para adivinar o para hacernos una pequeña idea de lo que puede pasar en los próximos días. Para empezar, el ejército es fundamental. Ahora mismo dentro del ejército, el ejército tradicionalmente es fiel a Mubarak. Pero ahora hay dentro del ejército un gran debate sobre la conveniencia de seguir apoyando a Mubarak o definitivamente darle la espalda.
O hacer el recambio.
Claro,
necesario.
Entonces, todo esto no podemos ignorar que hay muchas cosas que están pasando en la trastienda. Y el actor principal que está en la trastienda es Estados Unidos. O sea, fijaros en la aparición de Mohamed al-Baradei este fin de semana de manera sorpresiva. Apareció el sábado en la Plaza Tahrir, que es una plaza muy importante del Cairo, que es donde la gente está. Y él apareció con un discurso casi de autoproclamación de ser, de hecho, vaya, su equipo lo dijo, él es la persona que va a aglutinar a las fuerzas de la oposición, incluidos los hermanos musulmanes. Al-Baradei es un hombre cercano a los Estados Unidos. Él, bueno, es un premio Nobel de la Paz, etcétera, etcétera. Fue un hombre que hay que reconocerle que cuando hacía el control del armamento desde su organización, avisó de que no había
en Irak.
No había en Irak armas de destrucción masiva, y en ese sentido pues
sí, él se la jugó.
Él tuvo un acto de honestidad bastante importante. Pero es un hombre que es egipcio, pero no está inserto en la realidad egipcia. Entonces, sí puede ser una buena figura, desde luego cuenta con el apoyo de Estados Unidos, que también, la verdad, nada que no cuente con el apoyo de los Estados Unidos va a salir. Esa es una evidencia que yo creo que se va a confirmar los próximos días. Por lo tanto, para ser un hombre que genere una transición o algo, pues no se puede descartar. Ahora bien, también es verdad que para hacer algo que pueda tener visos de futuro, hay gente a la que no se puede dejar en la calle, y esa gente son los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes, los islamistas, son la principal fuerza islamista del mundo. O sea, Egipto es el nacimiento del islamismo político. Y tienen instituciones muy importantes, como es la Universidad del Azhar, tienen intelectuales muy importantes. Y ellos, de alguna forma, más allá de la ideología islamista, etcétera, etcétera, tienen una capacidad organizativa en los barrios increíble, porque tienen asociaciones de ayuda caritativa, que en un país que un tercio vive con menos de $2 al día, pues que vamos, esa es la gente a la que vas a pedirle el pan, y a la gente a la que vas a hacer el caso si te dicen no salgas hoy, que tu familia no salga. Esta gente es la que va a organizar. También organiza la estabilidad, todo hay que reconocerlo. O sea, los hermanos musulmanes hoy por hoy están siendo un factor de calma en las calles, hasta el punto de que han puesto a gente a dirigir el tráfico en zonas, porque la policía en el fin de semana no ha estado presente a causa de que tenían que ir a controlar manifestaciones, etcétera, etcétera, cosas como el tráfico, por ejemplo, o el control de la seguridad, que no haya pillajes. Esto lo ha tenido que asumir el egipcio medio, y buena parte de ellos son islamistas o bien no islamistas que están insertos en la estructura organizativa de ellos, pues porque es gente que la alimenta, porque los islamistas no mecánicamente piden que tú seas militante de los hermanos musulmanes. La asociación, de hecho, es ilegal en Egipto, pero consentida, que es lo que se utiliza en el lenguaje periodístico. De hecho, se presentan a las elecciones, pero como independientes. Pero allí actúan, tú los ves, tienen las puertas abiertas. Las asociaciones de par en par se pueden entrar sin problemas. Ahora bien, no pueden traspasar determinados, pero tampoco se podrá hacer nada si no se cuenta con el consenso de ellos. Tienen que estar ahí, son la fuerza, perdona, la fuerza organizativa social, a causa de la represión brutal que ha caído sobre la izquierda, sobre movimientos de mujeres, sobre cualquier otra cosa que pudiera cuestionar a Mubarak. Lo único que tiene una estructura para poder mover algo son los islamistas.
Dada la importancia que tiene para este gran actor externo, que son los Estados Unidos y sus intereses, no nos olvidemos nunca, porque estamos dejando de lado el control del canal de Suez, que es vital. O sea, Estados Unidos debe estar con un ojo mirando qué pasa en Egipto y con el otro controlando quién cruza el canal de Suez.
Y el tercero puesto en Israel.
Sí, bueno, pero están del otro lado del canal. O sea, mientras controlen el canal, controlan qué está pasando en Israel, porque no dejan que pase nadie de un lado al otro. Así de sencillo. ¿No corre peligro todo esto de un gatopardismo de aquellos, famoso gatopardo? Cambiemos algo para que todo siga, porque en algún momento, ojo, Anwar el Sadat lo matan, el ejército egipcio, pero con el visto bueno de los yanquis. A ver, que los norteamericanos estaban totalmente advertidos y avisados y autorizaron. ¿No será sacar a Mubarak del medio otro movimiento de ficha como para que no se les escape de las manos el control de la región?
Yo creo que Estados Unidos va a luchar y muy posiblemente consiga continuar teniendo el control de la región, porque es que se juega toda su política exterior. Toda su política exterior. Yo estaba haciendo una pieza para Canal Now este fin de semana y recuerdo que estaba hablando sobre la posición de Obama y decías que Obama es la primera gran prueba de fuego de su política internacional. Y en el periódico israelí Haaretz había un titular que ponía: Carter pasó a la historia como el presidente que perdió Irán, y Obama va a pasar a la historia como el presidente que perdió Egipto. A mí me pareció muy significativo que uno de los editorialistas más importantes del periódico Haaretz israelí, que es un periódico, por otra parte, bastante progresista y con escritores y periodistas muy muy liberales y muy abiertos, ¿no? Me sorprendió porque, de alguna manera, son muy visionarios, controlan muy bien el juego político en la zona, y ellos saben el peligro de desestabilización que se corre, desde su punto de vista, claro, si esto sigue progresando. Claro que puede, de hecho, la movida que está intentando Mubarak es rey muerto ya. Entonces, a lo que aspira Estados Unidos, a lo que puede aspirar, es a cambiar la fachada, pero que lo interior siga siendo lo otro. Ahora bien, a veces en la vida nos podemos hacer los mejores planes del mundo, pero
salen
por otro lado, también en política. Y a veces también las grandes potencias, aunque normalmente les suele bien, pues a veces también les suele salir mal. Porque en esta ocasión se ha desatado un movimiento en el mundo árabe que les devuelve la esperanza a un colectivo muy apaleado como son los árabes, que hasta ahora, es lo que creo que lo comentaba antes, tenían una falta de autoestima brutal. Esto, por ejemplo, hay intelectuales libaneses que lo han escrito. Hay un libro muy significativo de un periodista libanés que se llama La desgracia de ser árabe. Y ahí está toda la retahíla de pesar, de no atreverse a plantear, de no atreverse, por ejemplo, en la Liga Árabe a plantarse con todo el potencial que tiene energético, demográfico, a plantarse delante de la Unión Europea o de Estados Unidos a decir, oye, no, nunca lo han hecho. ¿Por qué? Pues porque no estos pueblos han salido paleados de las colonizaciones y después de las colonizaciones se han visto arrastrados también por esta lucha contra el terrorista, porque es verdad que la política internacional ha observado en cada persona oriental a un potencial terrorista y ellos esto lo han traducido en sufrimiento. ¿Qué ocurre? Que ha cambiado algo. Es que ahora ya los árabes saben que algo puede cambiar. Entonces, desde luego, no van a aceptar que Mubarak no caiga. Y es posible que durante un tiempo otra persona pues pueda intentar marcar el mismo camino que Mubarak, pero hay ya un movimiento empezado, hay una dinámica que no se va a parar y hay una cadena de regímenes que van a caer. Por ejemplo, Yemen está a punto de caer otra vez, Siria está en precario, Arabia Saudita, hay revueltas ya en Arabia Saudita, aunque Arabia Saudita desde mi punto de vista también tardará en caer, pero hay un cambio de juegos, de fuerzas. Entonces Estados Unidos puede hacer, hizo planes con Irak, Estados Unidos hizo planes en Afganistán y los planes no han salido como Estados Unidos esperaba. Entonces esto es un gran interrogante que de entrada para el mundo árabe significa una apertura de posibilidades, porque también ahora mucha gente de izquierdas está animándose a dar el paso, a estar volviendo del exilio directamente. Esto está pasando ya en Túnez y en Argelia, gente que está, sobre todo en Túnez, gente que ya ha vuelto físicamente del exilio. Eso es una esperanza. La esperanza es un valor no material, pero muy importante.
Es una electricidad que va transmitiéndose. Sí.
Pero fíjate que vos estás planteando algo que es como una divisoria de aguas, y no es solo simbólica, es totalmente tangible. Tenemos el canal de Suez, tenemos el Mar Rojo, del lado de allá. O sea, mirando el mapa, hacia la izquierda queda Irak, Afganistán, Pakistán, y parece que ahí no sabemos. Y todo lo que está pasando es este lado del canal de Suez. O sea, es como que hay una división de aguas, que se está tratando de concentrar, de que esto no cruce. No cruce, ¿qué? No cruce la revuelta, no cruce el contagio, porque, ojo, nadie habla en estos días. Por ejemplo, no se habla de qué pasa, que se acabó las explosiones, los coches bombas, las matanzas, los desastres de Afganistán, de la posguerra, por favor, si siguen ahí en Irak, y que es como que pusieron el estrecho en el canal de Suez. Entonces todo esto pasa de este lado, en el otro lado está incontaminado de problemas árabes.
Yo
¿y
creo,
es un pensamiento,
sí,
¿no?
Yo creo que mediáticamente es lo que retratamos, que está el Oriente Próximo y el Magreb inflamado y que la otra parte es como que se ha calmado. Pero esto es una falsa ilusión, porque realmente no lo contamos porque no es tan primera línea de la agenda, que es una cuestión que con vosotros muchas veces lo hemos comentado. No está en la agenda visible, pero esto está ocurriendo. O sea, en Afganistán, por ejemplo, esto es un acicate para ellos.
Y porque bueno, posiblemente los intereses más cercanos al Estado-Nación, España, estén mucho más cercanos en estos países que en aquellos países, ¿no?
Pero, perdón, España tiene tropas en Afganistán, no las tiene en el Oriente Medio.
Sí, no, claro.
Y tiene tropas en Afganistán.
Sí, pero nos van dando una imagen muy aislada.
Claro, pero no tantos intereses económicos, creo yo.
Nosotros, por ejemplo, tenemos tropas en Afganistán, efectivamente, pero nosotros tenemos más intereses económicos. Por ejemplo, en Argelia, o sea, si pasa algo en Argelia, nos quedamos sin gas.
Si bajas la Shani.
Claro, o sea, yo siempre digo una cosa, bien, estamos allí, hay soldados españoles, muy bien, y es de esperar que, yo creo que, en general, os he dicho, los soldados españoles, pero entre el Líbano, Afganistán, la población los ve con simpatía, porque es verdad que suelen ser bastante más respetuosos que los del mundo anglosajón. Esta es la evidencia. La gente les tiene afecto. Otra historia es las políticas que han llevado los soldados ahí, que estos son más que discutibles, ¿no? Pero evidentemente Afganistán nos toca también, pero nos toca bastante menos. O sea, Argelia, Marruecos, Argelia energéticamente sería un gran desastre si nosotros tuviéramos alguna ruptura que nos llevara a tener, bueno, que nos cortaran el grifo los argelinos y vamos a tener un problema gravísimo.
Claro, recordémosle a los oyentes que todo el gas que entra en España, claro, es argelino y pasa por Marruecos. Claro,
pero vemos lo que pasaba el año pasado cuando en Ucrania empezó a cortar el grifo con en Centro Europa.
No, o sea,
hubo una tensióncilla, sí, ahí que se redujo,
aquí en
pero
en España mucho.
Pues yo creo que no, todo nos tiene que, claro, tocar y todo, sí, porque, sí, sí, claro, las grandes, sí, compañías están todas conectadas. Sí,
y que luego, posiblemente en estas cosas de la geopolítica, con aquella zona, difícilmente la Unión Europea tiene una postura que convencer al gobierno americano, porque quien marca la pauta es el gobierno americano. Pero aquí los intereses son muchísimo mayores, ¿no? Creo yo. O sea, Francia tiene muchísimos intereses, con lo cual, que la agenda la marque totalmente el gobierno norteamericano. No está tan claro, y por otro lado es que no hay una política de la Unión Europea, con lo cual yo creo que les coge mucho a traspiés a todos los gobiernos europeos lo que está pasando en Egipto, lo que está pasando en Túnez, o sea, les ha desenfocado bastante, ¿no?
Y por eso no hablan.
Claro, claro, es que claro, ¿qué van a decir?
Yo creo que los europeos tenemos que reconocer una que no somos los únicos que tenemos esto, pero yo creo que debemos empezar a reconocer y a verbalizar que una cosa son los gobiernos, pero los gobiernos no son los que mandan, son los grupos de presión, los grupos de interés económico, con lo cual muchas veces estamos culpando a los gobiernos, a los cuales por otra parte debemos culpar, claro está, porque tenemos que exigirle todo, pero tenemos que exigirles también sobre todo que controlen a la no visibilidad del entramado económico, que es el que marca las políticas. Solamente hay que ver las declaraciones de los líderes respecto a lo que está pasando en el Magreb. No, deseamos que se acabe la revuelta, pues perdonadme, pero en la línea totalmente de lo que ha escrito Bisbal en su blog. Ojalá vayan pronto los turistas a las pirámides. Pues hijo mío, si todo el conflicto, pues es poco menos las declaraciones políticas que ha hecho la Unión Europea.
Bueno,
totalmente en la línea de Bisbal.
Veías informativos estos días y estaban la movilización para repatriar a los turistas tunecines y egipcios era mucho más importante. Por favor, yo decía, ¿pero esto qué es?
Pero eso es un punto de chauvinista de lo nuestro.
Sí,
que
sí,
tenemos,
bueno,
en cada momento. Vamos a buscar la persona que hay española en cualquier desastre y de País Valencia en cualquier desastre. Sí. Ese es el punto chauvinista de traer la noticia a proximidad, que me parece un poco errónea, pero que existe.
Pero
siempre.
Fijaros, a mí me ha llamado un detalle, no sé si vosotros compartís esta percepción mía, cuando hemos entrevistado nosotros los periodistas, hemos ido a buscar a esos valencianos que estaban en Egipto, porque ahora todo el mundo viaja, antes era muy difícil, pero es que ahora siempre hay valencianos en todos los sitios, siempre hay catalanes, siempre hay andaluces, es muy fácil. Entonces ya no es tan noticia, que antes pues te podía tener hasta una cierta justificación encontrarte a alguien del GMSI que te contara, y bueno, ¿y cómo están las calles de Cali? Pero ahora realmente es muy normal. Lo que sí me ha llamado la atención es los aspavientos de indignación en los aeropuertos. Hemos estado, me tenía que traer la botellita de agua, yo he estado durmiendo en un cartón, tal. Vamos a ver, esta es la mentalidad paternalista que hemos generado los europeos. Es decir, cuando uno sale de viaje, por supuesto, si pierdes el pasaporte en Egipto, o si se pone enfermo una persona de tu familia con la que estás de vacaciones en Egipto, en Túnez, tal y cual, las embajadas españolas, por experiencia lo digo, normalmente atienden excepcionalmente bien a los nacionales, y al menos por lo que yo tengo experimentado. Pero en estas situaciones inesperadas, criticar a un gobierno, criticar la diplomacia española porque no me han traído la botellita de agua mientras, hombre, perdona, pero no. Lo siento mucho, pero el estado del bienestar nos ha convertido un poco en los niños mimados de la familia.
Yankees.
Pues no, el servicio diplomático, sí, te tiene que atender, pero el servicio diplomático no te puede traer camas hinchables al aeropuerto, no te puede. ¿Por qué no? Porque es parte del riesgo que se asume con la movilidad, como es parte del riesgo que se asume cuando te casas con una persona y con una otra. Te puede salir bien, te puede salir mal. Una cosa es que estés en un peligro vital, que haya que hacer un estado de guerra, hay que hacer una evacuación, esto es otra historia. Pero este tipo de circunstancias, que además no han implicado ningún riesgo real y evidente, creo que los periodistas también tenemos la culpa por ponerle el micrófono siempre y sistemáticamente, pues esto, a las madres que están llorando, mi hija está en el Cairo y no me la trae el diplomático. Pues hija, tu hija tiene 28, 29 años y está con un novio que tú no sabes que estaba en el Cairo. Es que esta es la vida, ¿no? Pero estamos, creo que es un proceso de infantilización de
de esta
de la ciudadanía, como
sí.
Ciudadanos, ¿no? Como ciudadanos, sí. que papá Estado, que papá Gobierno, que papá. Y eso, yo creo que tiene una consecuencia grave. Es que desde el punto de vista que nos indignamos por pedirle una botellita de agua, no tenemos suficiente valor después cuando realmente hay que pedirle lo que hay que pedirle, que no es la botellita de agua, sino que haga su trabajo, que es servir a la ciudadanía. Ahí sí que pinchamos, ¿eh? Con lo cual creo que tenemos que... La verdad es que es complicado, pero desafortunadamente, y me gustaría equivocarme, yo escucho mucho a la gente mayor, en eso creo que soy un poco clásica. Y a veces veo las claves de futurología, ¿no? La gente mayor dice, os moveréis, pero tenéis que sufrir un poquito más todavía. Es muy lamentable, pero creo que va a ser la forma de activar.
Y lo peor de todo es que nos vamos a mover. Eso es lo peor de todo. Sí, que va a llegar un momento...
O lo mejor, depende de cómo lo veas.
Bueno, quería explicar que las cosas se van a poner tan mal que todo el mundo va a moverse. No porque nos movamos, que me parece estupendo, sino por las razones que van a impulsar a ello.
Yo creo que es necesario moverse. Creo que además se ha generado un miedo. Yo creo que el miedo, esto los médicos lo dicen, tiene una función protectora muy importante. Y nos salva, directamente nos salva la vida. Pero tiene un efecto anulador que políticamente es utilizado...
Que paraliza.
Claro, paraliza a la gente, paraliza. Y estamos paralizados,
¿pensás que estamos paralizados por miedo?
Sí, completamente, completamente. Estamos esperando a que pase este invierno.
El chaparrón, sí.
Esto es una frase de un amigo mío palestino que vive en Jordania. Dice, los europeos estáis como esperando a que acabe el invierno porque en 2 meses llegue la primavera. Y no os dais cuenta que a veces los ciclos... No son así, primavera, verano, otoño, invierno. Y estáis en un momento que no son ciclos de estaciones. Y me parece que, bueno, este es un hombre mayor, muy sabio, y me parece que me hizo una definición fotográfica genial. Perfecta. Es verdad, estamos sentados esperando que llegue el momento de guardar los abrigos porque seguro que en 2 meses va a llegar la primavera. Pues es que a lo mejor no va a pasar eso. A lo mejor va a haber que tocar un poco el reloj.
Yo he escuchado muchas veces... Y no a personas tan jóvenes, sino personas que han vivido la crisis gorda de los años 80, decir, ya pasó otra vez y al final escampa. Y la verdad es que me ha parecido que la simbología que has utilizado es muy buena, porque hay muchas personas escondiendo la cabeza, esperando a que pase el ciclo y volvamos a florecer.
A mí me gustó la frase porque es un observador externo. Es mi amigo Yabra, que es un palestino que vive en Jordania, que es el cónsul de Cuba en Amán, y es un hombre que habla español perfectamente, habla castellano muy bien, y digo, me voy a quedar la frase directamente porque él desde fuera nos ve. Y me pareció que era una fotografía muy reveladora de nuestra situación. Estamos como esperando, bueno, va a pasar, bueno, esto, nada. No salgamos todavía que llueve, pero ahora cuando deje de llover, pues ya saldremos. Pues es que a lo mejor hay que salir a comprar paraguas.
Claro, porque incide en lo que estabas comentando antes, ¿no? Que esperamos, por generalizar, que Papá Estado nos resuelva las cosas y el tema va empeorando y seguimos esperando que Papá Estado, porque lo que nos interesa es la botellita de agua y no el exigir a los políticos. Claro, estamos inmersos en ese tipo de educación política, ¿no?
Yo creo que en ese sentido la crisis es un momento de cambio y es un momento de esperanza, pero es un momento de sacrificio. También es una palabra no inserta en nuestra cultura. Tampoco,
en absoluto.
Pero es necesario para vivir. Por ejemplo, el sentimiento de solidaridad que tenemos en las sociedades nuestras es muy puntual y bueno, muy escasito. Pero también es verdad, para no ser catastrofistas, yo al menos la percepción que tengo como periodista, yo que como periodista he cubierto momentos así delicados de duelo colectivo, para mí me parece un milagro que siempre en determinados momentos el ser humano luminoso, brillante, el ser de la solidaridad, pues no está muerto del todo. También es verdad que hay un poco de egoísmo ahí, porque bueno, también nosotros nos tenemos que salvar y por eso... Pero yo creo que el ser humano es capaz de grandes cosas, de salvar, de sacrificarse por la generación que viene. Claro, nosotros somos nietos de una generación que se anuló completamente para que nosotros pudiéramos estar aquí con un poco de libertad, con un poco... Yo a mis alumnos a la universidad, se lo digo, creo que... Algunos no me entienden, pero muchos sí que nos captan, muchos sí que se dan cuenta.
Y si no, un poco más adelante lo acabarán entendiendo. Lo que queda por ahí después hace clic y se enciende.
Yo creo que sí, yo creo que la gente joven está muy denostada, muy castigada, está muy anulada por el consumismo.
Muy vacía.
Pero son gente muy valiosa, muy válida. Y yo confío mucho en la gente joven también. Yo confío en la gente joven.
Es que hay que confiar en la gente joven.
Pero yo confío, no, porque hay un discurso también de la generación a partir de los 40 hacia arriba muy anuladora de la gente joven. Yo creo que es sumamente
son el futuro.
Sí, pero, no es el discurso general. El discurso general es están acomodados, tal y cual. Vamos a ver.
Pues cuando ejercemos de rollo paternalista, ¿no?
Sí, pero no. No, hay mucha gente talentosa, luminosa, a la espera únicamente que no la hagan sentir que es un número, un objeto, un...
Que la dejen participar, sí. Claro. Esto pasa veces no dejamos las generaciones más mayores, a veces no dejamos a la gente joven. Y yo creo que eso en política es una cosa continua, ¿eh?
Es muy difícil. También a la gente mayor tenemos que llamarla para que nos haya todas estas conversaciones que yo creo que Oriente Próximo lo entiendo por la gente anciana, que me siento y me cuenta cosas, y la verdad es que yo creo que otra cosa que tenemos que hacer es escuchar a los otros y sacar, porque es que todo se repite. Creo que todo se repite al final. Todo sí. Se repite. Y hay que tomar lecciones, pero es que somos humanos y como humanos repetimos errores.
Que no terminemos repitiendo la salida de españoles al exterior a trabajar, que parece que se nos viene encima.
¿Ya la tenemos ahí?
No, bueno, no, ya están. En Argentina hay alrededor de 40.000, pues, y siguen en ascenso.
Yo creo que dejar el país en un momento determinado es lamentable, que se haga mala condición económica, porque siempre condiciona y... Pero creo que salir de tu propio país, de tu propia madre cultural, es muy bueno.
Oxigena la mente,
es
¿verdad?
Bueno, es muy enseña bueno. Quita racismos, quita faltas de autoestima, ayuda a apreciar la suerte que tienes de poder tomarte un café caliente, da muchas cosas buenas. Eso no pasa nada. Los españoles no vamos a ser menos si tenemos que salir fuera. No pasa nada. Yo, bueno. Es mi opinión, también muy particular.
Sí. No sé si quieres agregar algo más. Nos quedan 5 minutitos. Hay
bueno,
mucho
solamente
para
deciros que seáis capaces de crear este espacio de debate en Valencia, que creo que es el único en el cual se puede durante una hora hablar. No, y creo que es bueno, para mí una oportunidad de lujo poder estar con vosotros y contrastar y bueno, pues también tener la esperanza de que hay mucha más gente que estamos juntos en líneas muy parecidas, ¿no? A pesar de vivir en Valencia.
Bueno, viviendo en Valencia. ¿Por qué no? Porque de repente por ahí en otro sitio estaríamos pensando en otras cosas. Creo que terminamos acá y vos, Emilia, terminamos aquí con esta charla con Lola, que seguramente en algún otro momento va a continuar. ¿Y vos tenés algo por ahí, Emilia? 2 minutitos.
Yo tengo mi libro, como cada miércoles, que está cerca del tema de esta semana. No es el mismo territorio, pero sí está muy cerquita. Es un libro de Aminata Forna. Ya trajimos hace algún tiempo otro libro suyo, El jardín de las mujeres, que aprovecho para continuar recomendando a quien no lo haya leído. Este se llama, es el último, La memoria del amor, perdón. Aminata Forna...
Perdón. Tenemos un llamado.
Hola. Buenas tardes, soy Juan.
Ah, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes.
Bien, pues como siempre, atento a Radio Clara. Esta mañana participé en un momento y simplemente era una pinceladita de las mías, porque sé que termináis. Todos los acontecimientos de Túnez, de Egipto, me ha parecido todo, en fin, el tema que habéis hablado de los los turistas, que no viajeros, que la mayoría son bastante impresentables, y sé lo que digo. Bueno, el tema es que yo tenía una amiga de Alejandría hace 6 años y todo esto que está pasando me lo avanzó. No era analista, no era política, no era una persona de la calle muy observadora, y me dijo en Egipto y me diseccionó un poco norte, sur, la gente, y ahora he visto unas imágenes, creo que grabadas, creo que de ayer o de esta mañana en Egipto, y ya están los partidarios de Mubarak lanzando piedras y contraatacando. Es decir, que hay una parte que quiere que el dictador salga, pero hay una, no sé si gran o una parte también de Egipto o parte del Cairo, que como ella me anunciaba, vive muy bien, sobre todo si estás en los tours operators y viviendo un poco del cuento del turismo, y una gran mayoría que lo estamos pasando muy mal. Y vía Libia o Marruecos salimos, o vía Inglaterra y luego ir a España, en fin, digamos que patearse Europa. Y así llegó ella a Villarreal y por aquí estuvo una temporada, bueno, unos cuantos años, y que Egipto ya estaba mal hace tiempo y estaban pues cerca de Occidente en lo concerniente a echarles una mano a los dictadores. vamos, que la gente que oye Radio Clara, que no se espante, esto es lo que se veía venir y a esperar acontecimientos y a luchar. Y eso era.
Muchas gracias, Juan.
A vosotras.
Gracias.
Un beso, chao.
Breve, Lola, porque te vi la cara.
No, yo estoy, aprecio mucho las palabras de Juan porque evidentemente ese es el sentir, que para nosotros posiblemente lo podamos retratar los periodistas como algo inesperado, pero que en el mundo árabe ya ha habido en los últimos años revueltas que mediáticamente no han sido visibilizadas, pero que ya existían, y descontento, y que desde luego el cambio será, pero no será, como comentaba Juan, con esos partidos de Mubarak, no será tan fácil como nos gustaría.
Bueno, y terminamos con tu libro, Emilia, porque si no se nos va a acabar.
Vale, dos segundos. Diego, esta mujer es nacida en Inglaterra, pero de origen en Sierra Leona, y intenta hacer una visión bastante general de lo que es las ONGs y el apoyo dentro de los países de África. La gran voluntad que tienen las personas que van, pero son personas que se marchan, como las ven la gente desde los países de recepción que lo reciben, y también el empeño absoluto de quien llega con una visión occidental a intentar cambiarlo todo en 6 meses, en 2 años, para luego volverse a marchar, y la desesperación que muchas veces genera. Es una historia mucho más profunda, pero como no tenemos tiempo, solo recomendarlo. Aminata Forna, La memoria del amor, editorial Alfaguara.
Bueno, y creo que no tenemos nada más. Muchísimas gracias, Lola Bañón.
Muchas gracias.
Y sabemos que vas a venir en algún otro momento por acá. Y nosotras
nosotras
nos despedimos hasta el miércoles que viene. Chao, gracias.
Buenas tardes.